Bienvenidos y muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta nueva edición de los Encuentros COPE-CEU en Torre Sevilla, una iniciativa que pusimos en marcha hace ya algunos meses. Esta es, de hecho, la tercera edición y que persigue convocar en este lugar, como ven, con unas espectaculares vistas sobre Sevilla y su área metropolitana, a un destacado protagonista, en este caso del sector de la distribución, junto a un grupo de invitados que siempre tiene alguna relación directa con quien protagoniza nuestro encuentro. Bueno, este es el segundo y definitivo intento de celebrar el encuentro porque el famoso apagón del lunes 28 de abril y todo el caos que supuso aquello, pues nos impidió celebrarlo en la mañana del martes 30. Hoy, afortunadamente, estamos aquí sin mayores incidencias. Bueno, lo primero, desde luego, saludar a nuestros amigos de la Universidad CEU Fernando III. Está con nosotros su rector magnífico, don José Alberto Parejo Gamir. Está también el director general de la institución CEU, don Javier Tello Bellosillo, don Juan Jurado, vicepresidente de la Fundación CEU Fernando III y otros estimados representantes de su equipo directivo y de la Fundación Universitaria. Saludamos también a todas las autoridades institucionales, empresariales, representantes del equipo directivo y miembros de la familia del Grupo Más y otras personalidades y amigos que nos acompañáis. Gracias muy especiales a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, doña Rocío Blanco, por acompañarnos. Y también nuestra gratitud al Hotel Eurostar Torre Sevilla por su colaboración y su cercanía. Bueno, hoy nos acompaña el empresario don Vicente Martín González, conocido, admirado y apreciado por todos los presentes, desde luego de una manera evidente, y él lo sabe por quién les habla. Aunque tiene muchas otras responsabilidades, está aquí convocado fundamentalmente en su calidad de presidente del Grupo Más y de la Fundación Más. Hablamos de una empresa familiar con más de 50 años de trayectoria en la distribución alimentaria. Señor Martín González, amigo Vicente, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y vamos a comenzar una charla que yo creo que vamos a poder hablar de muchas cosas y espero que sean de interés para los presentes y para todos nuestros oyentes. Gracias.
Gracias a ti, querido Joaquín. A ver, yo estoy ahora mismo, pues, si os digo la verdad, pues, esto no es mi sitio, ¿no? Estoy contento porque veo a muchísima gente aquí y, por otro lado, pues, con una responsabilidad que esto no es lo mío, así que trataré por todos los medios de estar a la altura de lo que tú te mereces, ¿no? Entonces, lo primero, muchísimas gracias, de verdad, por invitarme, por ser tan atrevido de invitarme a mí a este tipo de cosas tan importantes en este sitio tan maravilloso. Entonces, gracias a ti, Joaquín, gracias a la COPE.
He comentado yo lo del apagón de hace unas semanas. ¿Cómo se vio en el grupo aquella jornada, digamos, tan extraordinaria y tan rara? Sobre todo porque hace unos días me contaba en otro acto en el que coincidimos, y bueno, yo estaba acostumbrado a estar sin luz, porque cuando yo era pequeñito en mi casa no había luz.
Bueno, ahora, ser mayor y venir de una familia humilde, pues tiene algunas ventajas, ¿no? Entonces, bueno, yo me crié en un pueblo donde no había luz. Entonces, yo sé lo que es estar con un candil de petróleo, perfectamente. Entonces, esto ayuda indudablemente a quitarle hierro a las cosas, pero sin duda alguna, pues es un día que crea muchísima angustia, crea muchísima tensión. Pues, primero, te crea angustia y tensión, pues, ¿cómo puede pasar esto en un país como España, ¿no? Un país desarrollado, pues pasa, ¿no? Y te crea angustia, pues, porque no puedes conectar con las personas, te das cuenta de lo limitado que somos y que efectivamente de buena manera pues que te separa la compañía, o sea, y que no puede hacer nada, ni puedes conectar con él ni puede hacer nada, ¿no? Bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues los años da calma, ¿no? O sea, es decir, lo primero que hay que hacer es mantener la calma, ¿no? Gracias a Dios, aquí tenemos un equipo en la compañía maravilloso, ya dirigido por un miembro de la segunda generación que nos acompaña y que es todo un lujo para nosotros, pues tener la segunda generación ya con responsabilidad como consejero delegado. Y a partir de ahí, pues, tratar de ayudar. Y yo desde aquí, pues, lo que me quería quedar es mandar desde aquí un saludo a ese ejército de 4.500 personas que formamos el Grupo Más, que hizo, pues, recuperar la normalidad en el menor tiempo posible, ¿no? O sea, que aquí hubo mucha gente donde cogió y como no se podía, o sea, no funcionaban las tarjetas, pues cogió de su propio dinero y cogió un bidón y compró gasoil para que un grupo funcionario nosotros pudiéramos vender. Pues eso lo han hecho nuestra gente y yo desde aquí pues le quiero rendir homenaje porque creo que eso es maravilloso, ¿no?
Bueno, vamos a ir ordenadamente desde el principio, como tiene que ser. El proyecto empresarial que hoy preside tiene prácticamente 200 establecimientos en 9 provincias, roza los 4.500 profesionales en plantilla. En este ejercicio, además, se mantiene el objetivo de ese crecimiento sostenible, ordenado, prudente, nuevas aperturas del entorno de 20-25 y la creación también de nuevos varios centenares de puestos de trabajo. Hoy vamos a hablar sobre todo de presente y de futuro, pero evidentemente un poquito a la vista atrás hay que echar. Esta realidad nació hace más de 50 años, en los años 70 aproximadamente del siglo pasado, en aquella primera tienda de ultramarinos que fundó junto a su hermano Jerónimo cuando prácticamente era un muchacho, era un adolescente. Echando ahora la vista atrás, después de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha llovido, ¿qué sentimientos produce mirar? ¿Produce vértigo, satisfacción, gratitud, sensación de que todavía quedan cosas por hacer, incredulidad? No sé, ¿cómo lo vive?
Yo siempre lo digo, Joaquín, nosotros somos una gente afortunada. Yo soy un hombre muy afortunado por muchas razones, ¿no? Y precisamente, pues, a ver, nosotros, creo que todos los que estáis aquí sabéis, procedemos de una familia humilde, ¿no?, de un pueblo de Castilla, pues, una familia con muy pocos recursos económicos, pero con unos valores maravillosos. Yo tengo que decir que yo he sido siempre feliz, y he sido feliz con muy poco, ¿no? Es decir, pues era feliz en mi pueblo cuando podía ayudar a mi padre o a mi familia, porque había muy pocos recursos y pronto en aquella época había que ayudar. Yo en alguna ocasión he dicho que mi primer sueldo fueron 25 pesetas guardando ovejas, pero aquello era muy importante para la casa, ¿no? Bueno, pues luego de allí, mi padre con una visión, mis padres, ¿no?, porque yo no puedo dejar a mi padre ni nada, que eran unas personas extraordinarias, pues rápidamente vieron que ellos querían algo más para sus hijos, ¿no?, y que en un pueblo pues lo que esperaba era pues seguir con el ganado y con una vida pues muy complicada, ¿no? Allí se trabajaba de sol a sol, ¿no? Y yo tenía mis padres tenían unos tíos aquí en Sevilla. Quiero hacerlo breve, pero es que si no, no lo puedo contar, Joaquín, y necesito 2 minutos para poderlo contar. Tenía unos familiares aquí y nos vinimos a trabajar con ellos. Y bueno, yo desde aquí quiero mandarle pues también ese abrazo y ese cariño, porque esas familias nos terminaron nuestra educación, nos enseñaron a trabajar y también nos ayudaron a iniciar. Entonces yo desde aquí, a mi tío Benjamín, a mi tío Vicente, a mi tía Feli y a mi tía Margarita, pues desde aquí les rindo homenaje porque eran momentos muy difíciles. Estamos hablando de chavales con 14 años, ¿no? Bueno, y ahí ya iniciamos, aprendimos el oficio, que es lo que había que hacer, y ahí descubrimos que había una sociedad diferente. Nosotros, yo pues no sabía que existían hospitales. Y preguntaba, ¿y esto para qué? Pues aquí viene la señora Darlú, digo, si mi abuela es partera, es la que atiende los partos aquí, ¿no? Y allí en la tienda de mi tío se hacían tertulias y iban allí acompañándole a los padres, pues, personas ya con 22 años, 23, y yo le preguntaba, dice, ¿se está estudiando? Digo, ¿con 23 años estudiando? Y me decía rápidamente, ¿tú qué te crees, que una carrera de médico, de ingeniero? Y empiezas a comprender. Bueno, y ahí es donde empezamos a tomar conciencia de iniciarnos solos, ¿no?
Bueno, entonces nos queda claro que su infancia fue dura, regia, pero pese a todo una infancia feliz.
Pero, ¿verdad, Joaquín? Sí. Dura en el sentido, pero yo es que lo sigo hoy, disculpa que te haya interrumpido, a ver, es que hoy gratis no hay nada, y quien diga que gratis hay algo es que confunde y engaña a la gente. O sea, hoy, antes y hoy, si queremos algo, o hacemos, y si no, pues nada, o sea, nos engañan y... Y yo creo, bueno, que no se puede.
Llegáis a Sevilla, a esa empresa, o acogidos por esos tíos, por esa familia que has mencionado y a que acabas de agradecer, pero luego con Jerónimo decidís no mucho tiempo después independizaros con esa tienda de ultramarinos propia, ¿no?, en Reina Mercedes. ¿Qué os lleva a dar ese paso? ¿Tenéis claro que al final se trataba de ser un poco, digamos, dueños de vuestro propio futuro?
Bueno, aquí luego se da otra situación que yo también, bueno, lo siento y tengo la obligación. Yo llego aquí y ya estaba mi hermano se vino a trabajar a Sevilla con 11 años, yo me vine con 14. Entonces yo con mi hermano primero hago una alianza de sangre con él, luego con otros dos hermanos que me acompañan hoy aquí, Julio y Justo. Entonces quiero decir, es que yo con mi hermano es que lo he vivido todo, con mi hermano lo he vivido todo, o sea, quiero decir, con el mayor más, porque hay una diferencia de edad donde, bueno, pues nosotros, fijaros lo que es con 14 años no estar con tus padres, ¿no? Esto, uno se acostumbra, ¿eh? O sea, hay que decir que yo ya os digo que no pasa absolutamente nada y que uno no deja de querer a sus padres porque no esté cerca de ellos. Mis padres les adoraba y cuanto más lejos estaba, más les quería. Bueno, entonces yo con mi hermano hacemos la alianza y mi hermano tuvo un acto de generosidad conmigo que yo eso jamás lo podré devolver y creo que esto forma parte de nuestra compañía. Mi hermano tenía algunos ahorros más que yo, muy poquito, teníamos muy poquito porque nosotros lo que ganábamos era la comida y las propinas. Entonces, con mi hermano llevaba más tiempo, pues tenía más propinas acumuladas, ¿vale? Lo juntamos y mira, a partir de ahora 50%, ¿vale? Y es lo que hicimos, o sea, pero con una ilusión desbordante de cambiar la historia de la familia. O sea, quiere decir que nosotros con 15 años, con 16, con 17, nosotros estábamos montando ya la estrategia para montar nuestra empresa por nuestra cuenta y cambiar la historia de nuestra familia. La decisión inmediata que tomamos en el año 1900, el momento que tuvimos la tienda, en el año 1975, es traernos toda la familia para acá, donde todavía mis hermanos estaban en época de ir al colegio. Bueno, pues al colegio, pero todos los días a trabajar un poquito, ¿no? Y hacer algo. Entonces, alianza extraordinaria, primero de hermandad, de corazón, de sentimiento, de sangre, y luego a compartir un proyecto que es el que compartimos hoy.
¿Recuerdas, por decirlo así, algún acontecimiento, alguna decisión que consideres fundamental a la hora de explicar la realidad espléndida del grupo?
Bueno,
es la suma de muchas cosas.
No, claro, hay una que es fundamental. O sea, tú tienes que soñar, te lo tienes que creer y trabajar para hacerlo. O sea, y soñar es gratis. Señor, yo que lo que le digo a la gente, señor, sueña lo mejor, ¿vale? Ten un ánimo extraordinario y trabaja para ello. Y yo os puedo garantizar que eso da resultado.
Pero bueno, Vicente, somos humanos y seguro que en todos estos años ha habido muchos aciertos y también algún error, ¿no?
Es decir, pero Joaquín, dificultades, ya te digo yo, si sí. Yo te pusiera aquí a contar las dificultades, pero claro, para eso estamos, las dificultades están para resolverlas. O sea, hay que decir, ya, mira, fíjate, voy a hacer, y estamos en las ondas, ¿no? Esas personas que yo le acabo de rendir gratitud de corazón, pues cuando nosotros le compramos el negocio, porque había que ponerle precio, pues tuvimos tensión. Pero, ¿por qué? Pues porque cada uno defendía una parte. Y nosotros éramos en aquella época personas muy, muy jóvenes, pero sabíamos lo que queríamos. ¿Vale? Y eso creó tensión, pues claro. Pero la tensión, ¿qué es lo que hay que saberla gestionar. O sea, yo por eso no dejé de creer a mis tíos. Ni por eso, oye, esa es una situación puntual que mis tíos pues luego se han alegrado muchísimo, ¿no? Oye, pues discutimos, pero luego al final buscamos ese punto de encuentro.
Yo de alguna intervención suya y de alguna cosa que he leído, he apuntado trabajo, unidad, sacrificio, perseverancia, solidaridad, generosidad, humildad, austeridad, compromisos. Bueno, yo diría que esos son fundamentalmente los valores del grupo. Seguramente se me queda alguno más, ¿no? Pero ¿hay alguno más importante que otro o al final también se trata de, no sé, de sumar todas esas sensaciones, todas esas cualidades?
Esos valores son fundamentales, pero yo sí me tengo que quedar con alguno, Joaquín, especialmente. Por eso yo lo viví en una familia humilde, es que es la generosidad. Mis padres eran una gente que no tenían recursos económicos, pero eran gente que estaban dispuestos siempre a poder hacer cosas. Entonces, yo creo que en la sociedad, pero en general, pero en una empresa, o tú trabajas con generosidad con tu familia, y si no, pues eso ayuda muchísimo porque, a ver, estamos también en la COPE, ¿no? Y, señores, para recoger hay que sembrar. Entonces, nosotros eso también lo hemos tenido claro desde siempre, señores. Hay que poner primero, hay que dar ejemplo y a partir de ahí, pues yo creo que está uno en una posición mejor de poder decir, pues vamos en esta dirección.
En esa relación de cualidades o de valores que yo acabo de mencionar, no he incluido un concepto que ha salido ya por lo menos media docena de veces a lo largo de este ratito de conversación, que es el concepto familia, ¿no? Que sé que es fundamental, como ha quedado claro en vuestra vida y en vuestra actividad empresarial. Aquí están, en efecto, tus hermanos Julio y Justo, está tu esposa, cuñadas, representantes de la tercera generación, hijos y sobrinos. Pero más allá de ese valor, digamos, de unidad y de respeto familiar que heredasteis de vuestros padres y que podríamos decir queda un poco en la esfera de lo privado, ¿no? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene esa realidad en la actividad empresarial? Quiero decir, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de las empresas familiares y en concreto del Grupo Más?
Pablo, una familia es maravillosa, una empresa familiar es maravillosa. Yo tuve la suerte de conocer a una mujer extraordinaria que nos acompaña, ¿no? Compartir muchísimas horas con mis cuñadas, ¿no? A las que le tengo devoción, a todas, porque son personas que han trabajado incluso con nosotros, ¿no? Entonces, a ver, las empresas familiares tienen muchas ventajas y tienen algunos inconvenientes, ¿verdad? Y los tienen y gordos, ¿no? Y eso hay que saberlo. Pero vuelvo otra vez a lo que decía antes, con generosidad, con transparencia y con autenticidad, pues se pueden plantear las cosas, ¿vale? Y buscar siempre equilibrios. A ver, nosotros tenemos 16 hijos entre todos, 16 hijos maravillosos, pero a todos no les gusta lo mismo. ¿Y por eso se tiene que sentir alguno diferente? Pues no. ¿Vale? ¿Vale? Y luego eso hay que hacerlo compatible con que la empresa, yo hay una palabra que la voy a utilizar, que la empresa es menor de edad. Si queremos empresa, pues tenemos que regirnos con los códigos que nos dicen las empresas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues a ver, nosotros tenemos un consejo de familia maravilloso, ¿no? Donde no tiene poder ejecutivo, pero tiene poder moral. ¿Sabéis lo que es poder moral? El único que vale. ¿Vale? Bueno, pues ese órgano pues se encarga, está presidido por mi hermano, además, por el pequeño, porque dicen que es mi sobrino, ¿no? Por lo joven que es. Y bueno, y hace un trabajo pues extraordinario, y un trabajo donde no vayas a pensar de que nuestra empresa o nuestra familia todo es color de rosa. Nuestra familia es maravillosa, nos entendemos maravillosamente bien, pero nuestra familia tiene también pues las cosas que hay que poner encima de la mesa y hay que solventarlas, ¿no? Entonces, la diferencia es hacerlo con cariño, hacerlo con transparencia, hacerlo con generosidad.
Bueno, hace unas semanas yo estuve presente, se presentó la memoria de sostenibilidad del grupo y el CEO de la compañía, Jerónimo Martín, aquí presente, dibujó, digamos, para el futuro inmediato un escenario de crecimiento, ya decía antes, crecimiento ordenado, prudente, con la apertura de nuevas tiendas y la creación de puestos de trabajo de calidad, con una plantilla que es mayoritariamente femenina, asegurando en el 100% de los casos la conciliación familiar. ¿Cuáles diría, Vicente, que son hoy los grandes retos del grupo?
Pues mira, yo en el 50 aniversario, cuando tuve que hablar un poco, ¿no? Porque a mí lo que me gusta es la cercanía, ¿no? Entonces, a ver, a nosotros lo que nos ha traído hasta aquí, ¿qué ha sido? Los valores que antes tú has dicho. A nosotros nos han traído aquí los valores que nuestros padres nos inculcaron, esos los hemos traspasado a la familia y luego los hemos traspasado a la empresa. Vale, pues entonces, futuro. Eso hay que hacerlo. La segunda situación que tienen las empresas es que hay que educar bien. Educar bien no es fácil. Y sobre todo cuando se viene de una situación como la nuestra, donde has tenido muchas carencias, y hay un refrán que dice que lo peor que hay es un pobre con tres duros. Entonces, quiere decir, una familia que viene, que no tiene recorrido, no tiene experiencia de haber gestionado, cuando se ve con recursos, pues dice, como yo no tuve, voy a hacer. Como yo no tuve. Entonces, nosotros esa parte, por fortuna, nosotros esos valores los hemos traspasado a la segunda generación, y lo que tiene valor es que hayan dado pasos personas como Jerónimo o como José Manuel, que hoy nos acompaña aquí, y que dice, señores, que nosotros queremos seguir el proyecto que verdaderamente ha iniciado mi familia. Con esos valores, ¿verdad? Y aquí lo que hay es trabajo, ahorro, sacrificio y generosidad. No, trabajo, ahorro, sacrificio y generosidad. Y tomar riesgo. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Pues yo suelo decir, aquí está todo por hacer, Joaquín. O sea, nosotros lo que hemos hecho en la primera generación, lo que hemos hecho es poner los cimientos, ¿vale? Y ahora hay que hacer la catedral. Pues yo estoy convencido que nuestra segunda generación y la tercera, pues hará esa catedral, y algún día pues podremos ir a hacerle la competencia a Lidl o Aldi, a Francia o a Alemania, ¿no? No será siempre que ellos vengan a tomar aquí los terrenos, ¿no?
Claro, pero cuando hablamos de sostenibilidad, obviamente hablamos de beneficios empresariales que son absolutamente legítimos, aunque el grupo más tiene como máxima efectivamente la reinversión y el crecimiento. Pero la pregunta es decir, ¿cómo tiene que ser de grande la catedral? ¿Cómo sabemos cuál es la dimensión óptima de la empresa? Porque claro, se puede morir de éxito también.
Porque las empresas lo que tienen que ser son buenas y que sean rentables. Y ahora hay que hacerlas lo más grandes que se pueda, pero con esos criterios. ¿Para qué quieres una empresa muy grande que no tiene viabilidad y no es rentable. Entonces nosotros eso lo hemos mirado siempre y lo seguimos mirando. Nosotros, gracias a Dios, hoy tenemos una empresa pequeña para el sector donde estamos, ya la haremos grande. Lo que no puede hacer es dejar ser buena y de ser humana. O sea, el día que perdamos esos valores, pues nuestra empresa se convertirá en una más, pero una más que se la lleva al aire. Entonces, señora, hay que sentar los cimientos bien, eso no lo dice la Biblia, señores, las casas que están bien asentadas, cuando vienen vientos fuertes, aguantan, y cuando están sobre arena, pues eso se traslada a las empresas y es así. Entonces, ¿hay que hacerla grande? Pues por supuesto, ¿no? Sin dejar de ser buena y poniendo en el centro a las personas, Joaquín. O sea, quien hace verdaderamente que esta compañía funcione son ese ejército de las 4.500 personas que hoy, pues a las 9 de la mañana, pues han abierto esos 200 negocios sin ningún tipo de problema, y que hay personas ahí que si hay un problema lo resuelven, ¿no?
Bueno, actualmente creo que tienen 7 marcas de alimentación y hostelería: supermercados Más, Cash Fresh, Mass & Go, San Tomás, Al Trigo y la última, Mokai, que es dedicada al cuidado de mascotas. ¿Hay nuevas posibilidades de diversificación todavía o no?
Claro, claro, el mundo está lleno de oportunidades, Joaquín. Y quien diga otra cosa, pues es que no está el loro. Y otra vez, nosotros ahora tenemos las marcas que necesitamos, pero bueno, pues aquí hay que... Nosotros tenemos proyectos y nosotros si sacáramos el libro de lo que tenemos para poder hacer, pues nos daría una mañana entera aquí para hablar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, a ver, los proyectos para que anden hay que tener... Y lo primero es gente que piense, ¿no? O sea, yo cuando hablamos de la tecnología, que por supuesto hay que estar en punta, pero yo todavía no he visto ninguna máquina que me dé un abrazo, ¿no? Tenemos que para que los proyectos avancen tenemos que tener talento. Estamos en un sitio donde la Universidad San Pablo CEU y Fernando III es un sitio donde verdaderamente se forman personas en los fundamentos, ¿no? Y hay mucho talento, y nosotros tenemos que recoger ese tema precisamente para llevar esos proyectos adelante, que es una forma de que las sociedades progresen, ¿vale? Y a ver, a nosotros en nuestro ideario no está competir con salarios bajos, Joaquín. Nuestro ideario está en que nuestra gente tiene que estar muy bien pagada, ¿no? Lo que pasa es que inmediatamente hay que meter la parte de productividad, y esto pues muchas veces suena incómodo, pero señores, hay que, como digo, hay que ser transparente, hay que ser verdadero y hay que poner las cosas. Nosotros felizmente tenemos una salud en el tema, gracias a mi hermano Justo, pues de un diálogo permanente, de una credibilidad importante y además con una voluntad muy importante de todo nuestro ejército de decir, señores, que este es el camino y que tenemos que remangarnos si queremos que haya progreso y que podamos seguir mejorando los salarios, que es nuestro principal objetivo. Que sepáis que en esta compañía lo primero es mejorar los salarios y la renta de nuestro ejército.
Queda claro. Bueno, hablando de abrazos y de probablemente lo que sea la niña de sus ojos desde el punto de vista de la compañía, ¿no? Hace 15 años nace la Fundación Más, digamos como brazo social, por decirlo así, del grupo, ¿no? Obra social, formación, desarrollo profesional y empleabilidad, por supuesto voluntariado. Bueno, hablamos de una realidad, la de la Fundación, que sé que cuidáis mucho, en general todos. Y la pregunta es eso, ¿qué valor le da el grupo a la Fundación? Es decir, aquí podemos decir, bueno, una empresa se dedica a lo que se dedica, pero ¿por qué decidís hace 15 años crear la Fundación Más?
A ver, Joaquín, la Fundación Más es el alma del grupo, ¿no? Entonces, cuando yo acabo de contar de dónde venimos y la única manera que había de poder estudiar en aquella época en mi pueblo es irte al seminario, si te admitían. Entonces, cuando tú eres conocedor de las dificultades que tiene la sociedad, indudablemente nada que ver la sociedad que tenemos hoy con la que era en el año 1960 o 64, ¿no? Pero nosotros siempre tuvimos la visión de que siempre hay necesidades en la sociedad. Entonces, en el momento que pudimos, que además ese era un proyecto, igual que otros que tenemos, para que saliera en el 2008 y 2009. Y daros cuenta en qué momento. 2008 y 2009 es la peor crisis que nosotros nos hemos tenido que enfrentar como compañía. Nosotros no habíamos pasado las crisis antes. Nuestra empresa iba con un crecimiento que la del petróleo, la del 92, nada. La de 2008 nos puso contra las cuerdas, ¿no? Entonces había que tomar una decisión. Y una decisión que no era nada sencilla, pues claro, una decisión ya. Nosotros siempre hemos tenido órganos muy importantes en la compañía, familiares y no familiares, y había voces muy autorizadas que decían que cómo se iba a sacar dinero en ese momento para hacer una fundación con las necesidades que había. Bueno, pues sí, señor, pues allí nos cuadramos algunos, ¿no? Pues señores, claro que hay dificultades, pero este es el momento porque es cuando hace falta. Y ahí detraímos los primeros 400.000 euros del grupo para hacer la fundación. ¿Por qué? Pues por lo que te acabo de decir de dónde venimos, y por otra cosa que también es importante y que desde aquí quiero también aprovechar. Nosotros vinimos aquí con una mano detrás y otra mano delante, y donde estamos nos lo ha dado esta sociedad. Sevilla sobre todo, pero también Andalucía y también Extremadura. Entonces, uno tiene que ser, de alguna forma, consecuente, es decir, hay que devolver una parte de lo que genera el grupo en favor de hacer cosas. Sabéis, nuestra fundación tiene tres patas, ¿eh? La primera, formar. Yo sé lo que es no estar formado y saber las dificultades que tiene el no tener esa formación adecuada. Tenemos el tema de salud, sabemos la importancia que tiene la salud, la alimentación en la salud, y tenemos luego la parte social, que hay una parte de desheredados que nosotros entendemos que también tienen derecho a que alguien se acuerde de ellos, ¿no? Trabajamos un proyecto para presentarle al ayuntamiento, hicimos un acuerdo para que nos cediera un edificio público, que es el antiguo Liceo Francés, y aquello se ha convertido, aparte de ser la sede de nuestra fundación, en el único centro abierto a la ciudadanía de toda Andalucía, lógicamente, pues con los recursos de una empresa privada o con un acuerdo de una empresa público-privada, que naturalmente pues lo hacemos con muchísimo gusto y creo, además, con muchísimo éxito, porque hay muchas instituciones, tanto privadas como públicas, que tienen mucho que decir.
Formación, salud y social. En el tema social está, por ejemplo, aquí el presidente del Banco de Alimentos. Es una de las muchísimas actividades y colaboraciones que tiene la Fundación. En el tema de salud, a mí me ha llamado la atención el fomento de los hábitos saludables en la alimentación, porque efectivamente, como decía hace un momento, previene enfermedades, ¿no? ¿No vamos por buen camino en este asunto? ¿Comemos más mal en general en el primer mundo?
Hay mucho por hacer. A ver, nosotros, para tratar esto seriamente, porque las cosas se tratan seriamente, nosotros hemos firmado una cátedra de alimentación con la Academia de Medicina, bueno, precisamente para tener los mejores especialistas y empezar. Bueno, pues esto es un proyecto a muy largo plazo, pero empezando desde colegios, ¿no? Estamos trabajando con la Junta y estamos trabajando con los ayuntamientos para intentar tener un espacio, no que nos lo den de favor, sino que se le dé, que cuente no para la nota, pero sí para poder explicar la importancia que tiene alimentarse bien y las consecuencias que tiene no hacerlo. O sea, para que, yo creo que todos somos hoy conscientes, pero el mayor coste que tenemos hoy en la seguridad social es tratar las dolencias que vienen precisamente de la obesidad. Y la obesidad viene en un porcentaje muy grande, hay otras derivadas, pero la mayor parte, el 90% de eso, es de que no nos alimentamos bien. Y no nos alimentamos bien porque no estamos bien educados, y no significa esto que tengamos que no comer bien y no comer. Se puede comer de todo. Bueno, ¿y nosotros qué es lo que hacemos? Pues invertir ahí e ir de la mano de aquella gente que tiene la autoridad para poder hablar.
Cambio de tema. Forma parte del Consejo Empresarial de Andalucía, de la CEA, de la Junta Directiva de CESUR, también del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la ciudad. Aquí se encuentran algunos empresarios. Saludo, por ejemplo, a Manuel Contreras, el presidente de ACI.
Y que también se queda en la Fundación de Banco Alimentos, ¿eh?
También, efectivamente. Bueno, Hablando de empresarios, y de empresarios además que de alguna manera son coetáneos, y sé que con los que tiene mucha relación, porque se ve en Sevilla a menudo con ellos, a los que aprecia, con quien comparte momentos, ¿qué aprende de los empresarios de su quinta y qué cree que Vicente puede enseñar a los empresarios de su quinta?
Pues yo, lo que hoy nos acompaña, yo le digo que es mi hermano mayor, don Manuel Contreras, ¿no? Pues un empresario ejemplar en todos los sentidos, primero como persona, ¿no? Luego como empresario, y personas como ellos, pues lo que hay que rendirle homenaje, ¿no? Y tener la humildad de, pues, de escucharle, ¿no? Porque es lo que uno debe de hacer, ¿no? Cuando uno habla con personas como Manuel, pues lo que hay que hacer es escuchar y contemplar la obra que ha hecho y la que sigue, ¿no? Porque no es solo. Bueno, y empresarios y grandes directivos, ¿no?, que están al frente de empresas, ¿no?, haciendo un papel maravilloso, ¿no?, y resolviendo muchísimas dificultades, ¿no? Y bueno, yo en ese... Ahí lo que tengo, Joaquín, sinceramente, para mí todo eso, lo que me sirve es, pues, de experiencia, ¿no?, y de ver, pues, personas con una humildad tremenda como la que tiene Manuel, que Manuel... Nunca, parece que nunca pasa nada, parece que nunca hace nada, que todo lo hacen otras personas, pero sin embargo las empresas ahí están funcionando, ¿no?
Vicente, aunque el término formación ha salido ya reiteradamente en esta charleta, yo quiero subrayar un poco la importancia, porque sé que se la da, ¿no? La importancia de la formación, independientemente de la responsabilidad e independientemente de la edad que tenga cualquier profesional, ¿no? Eso hay un poco de machaque, de obsesión.
Sí, a ver, nosotros... cuando yo con mi hermano, que en paz descanse, hablamos, lo primero que estábamos es a dónde íbamos a llevar a nuestros hijos para educarlos, ¿no? Y con mi mujer, pues igual. Nosotros vivíamos en un piso alquilado, pero nuestros hijos fueron al colegio que su madre y su padre entendían que era el adecuado, ¿no? Viviendo en un piso alquilado, ¿no? Entonces, a ver, nosotros somos grandes defensores de la formación profesional. Hoy ya tenemos aquí a la consejera de empleo, que es una magnífica consejera y además una defensora, pues, de todo, de la formación, también de la formación profesional, pues porque esto, una vez más, viene a decir que hay mucha gente que tiene talento y que no se ha podido formar por distintas razones y que hay que... Entonces nosotros tenemos muy buena experiencia de eso. Nosotros tenemos gerentes de supermercados, que estamos hablando de una persona que tiene entre 30 y 40 años, que está casado, que tiene su familia formada y que no tiene formación, pero que tiene talento para dirigir un negocio que es el equivalente a una pyme, donde tiene entre 25 y 30 personas a su cargo y una facturación de 6 o 7 millones de euros, ¿no? Pues nosotros tenemos personas que no se han podido formar de una forma reglamentaria y que nosotros le damos esa formación profesional con ese resultado.
Bueno, desde hace 16 meses preside el Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide. Alguna vez ha comentado que, aunque realizó el máster en Dirección de Empresas Alimentarias en el Instituto Internacional San Telmo, ha quedado claro, de joven no pasó por la universidad, no es licenciado ni es graduado en nada, ¿no? Pero bueno, pero en un mundo tan hipercompetitivo como el actual, ¿qué consejo fundamental le da, no ya a su hijo, sino a cualquier chico joven con el que tenga oportunidad de conversar, ¿no?, respecto a la formación, respecto a la constancia, en fin, ¿cuáles serían los consejos fundamentales para la nueva generación de un viejo empresario?
Pues mira, yo, cosas, dar consejos es muy difícil y yo no creo que no soy una persona adecuada para dar consejos a nadie, pero yo lo que sí le diría a la gente es que no se dejen confundir. Lo hemos dicho antes, no hay regalos. Cuando dicen que nos van a dar cosas gratis, es mentira. Que verdaderamente donde se educa es en las familias. O sea, el colegio es un suplemento, pero donde hay que educar es en las familias. Hay que decirle a las familias, y yo lo digo por experiencia, que vengo de una familia, como os he contado, humilde, que se puede salir de ahí, pero hay que querer, o sea, hay que decir, hay que marcarse un plan y hay que marcarse unos objetivos, y que para eso, pues, hay que trabajar, y trabajar pues es una bendición de Dios. O sea, quiere decir, no podemos estar, pues una parte de la sociedad que parece que trabajar es un castigo. Eso no es ningún castigo. Y naturalmente, pues los que disfrutamos con el trabajo, que somos muchos, ¿no? Pues yo creo que tenemos que dar ese paso adelante, decir que trabajar es una bendición de Dios, ¿vale? Y que desde el trabajo se puede uno desarrollar, conseguir cosas, desarrollarse como persona y poder escalar en la sociedad. Pero claro, eso hace falta querer y luego pues trabajar. Entonces yo le diría pues que se fijen en familias que verdaderamente pues lo hacen, y lo hacen siendo felices. O sea, hay que decir que no hay que hacer eso de una forma bueno, es que yo como trabajo pues no tengo vida, ¿no? Que parece que está de moda, pero claro que tengo vida. El día es muy largo, el día tiene 24 horas, dormimos 6, quedan 18. Fíjate si queda con 18 horas para hacer cosas en la vida, ¿no?
Bueno, don Vicente, está la Universidad Real, en la que usted preside un consejo social, desde luego la del CEU Fernando III, que está dando unos pasos brillantísimos en estos primeros tiempos de su vida. Y luego está lo que algunos denominan la universidad de la calle, ¿no? Esa que se aprende en el día a día a base de nuestros aciertos y de nuestros propios errores. Aunque también ha salido ya dos o tres veces, le voy a reiterar una pregunta en relación a sus padres, don José Martín y doña Faustina González. Con el paso del tiempo, ¿cuál es el principal legado que le dejó a usted y a su familia, a sus padres, esos principios, esos valores de constancia, de esfuerzo, de honradez, de responsabilidad?
Pues mira, Eugenio, yo si tuviera que resumir eso en uno, mis padres decían que la palabra que uno daba había que cumplirla siempre. Así, a ver, nosotros vivíamos en una familia muy humilde. Enfrente de mi casa había un huerto que daba unas manzanas extraordinarias, y mi padre y mi madre nos decían: mira, ahí ni mirar, eso no es vuestro. Entonces yo me crié ahí, y cuando vayas a que te contraten en un sitio a trabajar, el primero cuando eso, y a veces iba a venir alguien a decir que un hijo mío no ha cumplido con... Vale, entonces con esos principios, pues nosotros hemos tenido trabajo siempre en todos los lados donde hemos estado. Cada vez que hemos trabajado, pues en todos los sitios nos han querido, ¿no? Mi padre, que era un obrero agrario, pues había mucha gente que tenía dificultad para encontrar trabajo. Mi padre en todos los sitios le quería.
Bueno, pues vamos a ir terminando ya este encuentro en la Torre con don Vicente Martín. Tiene, pese a su humildad, diversos premios o muchos premios y distinciones por su labor de emprendimiento y por su trayectoria profesional. Aunque imagino que el más valorado, el reconocimiento seguramente que más atesora con cariño, fue el que, coincidiendo con las bodas de oro de la empresa, fue distinguido en 2023 con la medalla de Andalucía de la Economía y de la Empresa, ¿no? Ese es probablemente el gran hito, ¿no?
Por supuesto, eso nos llegó muy hondo, y está aquí una representante del Gobierno de Andalucía muy significativa, ¿no? Con la que tenemos un trato muy directo, pues nosotros somos una empresa que necesitamos mucho empleo, y bueno, ya hemos firmado muchísimos acuerdos, porque veníamos de una época donde, bueno, pues Andalucía no siempre ha estado como está ahora, ¿no? Gracias a Dios, y luego haré un pequeño comentario al tema. Y luego, bueno, pues cuando efectivamente nos dieron la noticia del reconocimiento de la medalla Andalucía, pues eso fue para nosotros, no se podéis imaginar, ¿no? Primero a nivel de familia, ¿no? Que una familia como la nuestra, pues que se nos reconozca de esa forma, con una medalla de esa envergadura, ¿no? Y por un gobierno como el andaluz. Y luego, ya no solo por nosotros, sino por ese ejército que yo os he comentado antes, ¿no? No se podéis imaginar qué ilusión tan grande en esas personas haberse sentido, porque es un reconocimiento no a mí o a mi familia, es un reconocimiento a esas personas que son las que hacen esto posible, ¿no? Día histórico, de verdad. Yo tuve la suerte de charlar un rato con el presidente, ¿no? Que además, bueno, pues como todo, me llamó muy tarde, eran las 8:30, y dije: ¿de dónde está Vicente? Dije: pues en la oficina, hijo, todavía. ¿Y qué hace en la oficina? Digo: pues terminando de resolver unas cosas, ¿no? Entonces, digo, alegría grande, compartida, y por otro lado también mucha responsabilidad, Joaquín. O sea, que es decir, cuando tú recibes un reconocimiento de este calibre, pues eso ayuda. Nuestro compromiso con esta tierra es al 120%, lo sabéis. A partir de la medalla, pues ya te puedes imaginar. Pero muy encantado de poderlo hacer porque por primera vez en la historia Andalucía está bien enfocada. Andalucía tiene un buen gobierno. Andalucía somos la solución para que este país siga progresando. Y yo creo que ahora le toca a la sociedad privada, y yo hablo por mi parte, por grupo, también un poco por los empresarios y por la universidad, que hago lo que puedo, para decir que nos toca hacer una parte, y si queremos estar a la cabeza de España, que es donde debemos de estar, o a la cabeza de Europa, que es donde nos corresponde estar, eso no se hace gratis. Y tenemos que decir también que aquí tenemos que meter el hombro todos. A los políticos les tenemos que seguir pidiendo que sigan siendo valientes, ¿eh? Y que sigáis tomando decisiones, querida Rocío, que queda también cosas por hacer, ¿eh? Hay que quitar todavía mucha burocracia, ¿vale? ¿Eh? Pero estamos en el buen camino. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que los empresarios, en este caso, nuestra parte hay que ponerla, ¿vale? Y que para que estemos a la cabeza tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, y yo pediría que lo hagamos, y que hoy se dan las circunstancias para hacerlo, y nosotros vamos a hacer nuestra parte, si Dios quiere.
Bueno, hemos hablado de pasado, de presente, de futuro. Tengo aquí el libro que se editó con motivo del 50 aniversario de la creación del grupo, El viaje que cambió la historia. Ahora le voy a pedir que me lo dedique, me lo firme, ¿eh? Porque aquí se cuenta efectivamente toda esa peripecia personal de la familia, que de alguna manera hemos resumido en este rato de charla. Querido Vicente, bueno, en lo personal yo creo que tenemos bastantes cosas en las que podemos coincidir usted y yo. Somos abuelos, somos además abuelos muy ejercientes, ¿eh? Bendición del cielo. Nos gusta a los dos pegarnos largas caminatas. Sé que después de la reciente intervención de cadera el ritmo de entrenamiento ha bajado, pero ya se puede recuperar, ¿eh? Y somos además personas, como otras muchas que nos acompañan con nosotros en este momento, de profundas creencias religiosas. Además, por si fuera poco, junto a Charia, tu esposa, participas en los cursos matrimoniales de la parroquia del Corpus Christi. Sí. La pregunta es, ¿cómo se consigue tiempo para presidir una empresa, estar en el Consejo Social, participar en la CEA, y encima dar cursos matrimoniales?
Pues mira, querido Joaquín, te agradezco que me hagas esa pregunta, porque ya os he dicho antes, yo he tenido la suerte de conocer a mi mujer y casarme con ella y luego formar una familia. Y bueno, íbamos a la parroquia y lógicamente un día me llama el sacerdote, que además es buen amigo, pero bueno, yo pensaba que me llamaba como tantas veces para poder... Sabéis que hay tantas necesidades. Y entonces dije, pues vengo a pedirte una cosa, que quiero que forméis parte de las familias que, de alguna forma, le damos una pequeña charla, porque sois muy cortitos, son 5 o 6 sesiones de las personas que se casan por la Iglesia. Y entonces yo le miré y le digo, querido Miguel, tú no sabes cómo yo estoy de tiempo. Dice, sí. Dice, pero la hora la pones tú. Y entonces me dejó libertad para poner la hora, y yo lo hacemos, pero lo hacemos a las 10 de la noche, ¿vale? Y bueno, no lo admitieron, y tengo que deciros que de verdad es una experiencia maravillosa, ¿no? Y precisamente eso a mí me da para poder hablar con propiedad cuando algunas personas o algunas voces hablan con esa desconsideración de la juventud. Entonces, desconocen perfectamente. Yo puedo hablar que hay una juventud maravillosa, de esas que tratamos, ¿no? Y de esas personas que verdaderamente, pues, están comprometidas primero con sus valores, y te das cuenta que hay valores, que lo han aprendido de su casa, de cómo, con qué corazón hablan de sus padres, de sus abuelos, de sus sobrinos, ¿no? Con qué ilusión van a crear esa familia. Bueno, y nosotros pues tenemos ahí la suerte de... Bueno, pues yo ahí le dije al sacerdote lo mismo que le dije cuando me llamó el consejero de universidades para que formara parte del Consejo Social. Digo, pero ¿cómo tenéis el atrevimiento de nombrarme a mí en el Consejo Social a alguien que no ha pasado por la universidad, ¿no? Pues yo se lo dije al sacerdote, mira, espérate que yo... nosotros lo que sabemos del matrimonio es lo que hemos ido construyendo poco a poco nosotros, ¿no? Y bueno, él dijo que lo que quería es que esas personas conocieran la experiencia que nosotros tenemos como matrimonio, y damos un par de sesiones, ¿no? Una lo que es el amor en el matrimonio y la otra lo que es la educación de los hijos. Esas son las dos. Y somos custodios del tema. ¿Sabéis lo que es custodio? O sea, hemos cogido la responsabilidad de que se haga bien el curso, ¿no? Y ahí, sobre todo, mi mujer es la que lo lidera.
Bueno, pues durante estos 50 minutos clavados nos hemos acercado a la figura de don Vicente Martín González y de su familia. Hemos hablado de economía, el sector de la distribución, de las empresas familiares, de la necesidad de formación permanente, del compromiso social, bueno, y de muchísimas cosas más. Ha sido un placer, querido Vicente, le agradezco mucho su tiempo y su disponibilidad y, como siempre, le deseo lo mejor.
Muchísimas gracias, y si me permite desde aquí mandarle un cariñoso saludo a nuestra familia grande, los 4.500 personas que formamos este grupo, y a los 350.000 clientes que cada día nos visitan en nuestras tiendas. Desde aquí, pues, ese saludo cariñoso, y que sigan confiando en nosotros.
Bueno, y a todos ustedes, amigos, los que nos han acompañado aquí, gracias por estar con nosotros, por el trabajo que realizan, cada uno en su actividad, ya sea empresarial, ya sea institucional. Gracias de nuevo a la Universidad CEU Fernando III, que organiza junto a la cadena COPE estos encuentros. Gracias a la querida consejera Rocío. Y ahora despedimos el programa, nos haremos una nueva fotografía de familia, y yo me gustaría que despidiéramos a don Vicente con un gran aplauso. Pues hemos terminado.
Pues, querido.